Molt bona vesprada. Iniciem una nova edició de l'Espai Arrel dedicat a la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. Per tal de començar a conèixer quines han estat les empreses que han guanyat el concurs Emprenedors que organitza la Mancomunitat. Avui volem dedicar-li una especial atenció a la millor empresa dins de la categoria al Premi d'Empresa Innovadora. Es tracta d'Otus, que des de Gaianes ens planteja un projecte d'allò més suggerent. Gaianes és en conjunt el gran protagonista del programa d'avui, perquè amb l'historiador Sergi Silvestre anem a descobrir algunes històries i llegendes. Aquests són els continguts bàsics d'un espai arrel de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat que ja comença així a la seua sintonia, a la de sempre, a la de Ràdio Alcoi. En esta edición de Arrel vamos a hablar de los premios emprendedores convocados por la Mancomunidad del Alcoyá y el Comtat. Vamos a conocer cuál es la mejor empresa, independientemente del sector de actividad que se ha llevado ese primer premio dentro de la categoría de empresas emprendedoras. Se trata de Otus. Su responsable es Francisco Polo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, es una empresa, por catalogarla de forma amplia y que los oyentes lo entiendan, después ya entraremos a los servicios concretos y a las diferentes variedades de fotografía aérea.
En principio nosotros empezamos trabajando con hacer audiovisuales desde el aire, con la tecnología de los drones, y bueno, es un sector que estaba por explorar, es una tecnología nueva que acaba de aparecer y pues queríamos aprovechar el tirón y pues nos metimos a hacer esto con Otus.
¿Cómo y cuándo surge Otus?
Pues realmente el proyecto nació en enero del año pasado, es decir, ahora ya hemos cumplido nuestro primer año. Y bueno, surgió de nuestras propias inquietudes, de cómo funcionaba esta tecnología, de cómo aplicarlo a nuestro sector, que era la fotografía en el que estábamos trabajando. Y vimos que había algo que nos iba a dar una distinción sobre el resto de fotógrafos o gente que estaba haciendo audiovisuales en la Comunidad Valenciana, y decidimos pues un poco implementar esa tecnología en la fotografía.
Y en un año de funcionamiento, ¿cómo se ha comportado la empresa?
Pues muy bien, en realidad pues es lento, es algo nuevo, entonces es difícil, tenemos que evangelizar. Otus es la primera operadora aérea con RPAs legal en la provincia de Alicante, y bueno, está siendo un poquito costoso, ¿no? Invertir mucho trabajo para conseguir clientes, pero bueno, ya empieza a dar sus primeros resultados. Hace 3-4 meses empezamos ya a trabajar con más constantemente y bueno, estamos muy contentos.
Operadora aérea con RPA.
Sí.
¿Esto cómo lo traducimos?
Bueno, digamos que una operadora aérea podría ser también Iberia o Spineair, ¿no? Por ejemplo, solo que ellos trabajan en aeropuertos y con aeronaves de muchas toneladas. Los RPA son aeronaves mucho más ligeras, más versátiles, entonces no necesitas trabajar en un aeropuerto. Digamos que una operadora es una empresa que se dedica a operar con aeronaves en el espacio aéreo español. Y bueno, pues los RPA son sistemas automáticos con autopilotos, que consisten en una estación de tierra y una aeronave. La aeronave es controlada por un piloto desde la estación de tierra, y bueno, eso es una operadora aérea, y ahí estamos Otus.
¿Qué servicios ofrecéis? Porque hemos hablado de fotografía aérea, pero a partir de ahí el campo es amplísimo.
Sí, realmente es un sector que promete mucho, que se va a aplicar esta tecnología a muchos sectores. Y bueno, nosotros empezamos con fotografía y vídeo aéreo, pero ahora mismo estamos haciendo inspecciones térmicas en edificios, por ejemplo, para hacer estudios de eficiencia energética, en plantaciones agrícolas para hacer estudios de estrés hídrico, o en instalaciones energéticas para buscar puntos calientes, o sea, es decir, fallos en torres de alta tensión o molinos eólicos, huertos solares, de placas solares. Y también ahora, pues estamos aquí en Alcoy, nos hemos trasladado a Alcoy hace apenas un mes para prototipar un dron específico para inspecciones. Entonces, bueno, ahora tenemos un lío increíble.
Hay que decir que la sede de esta empresa, en su origen, era Gallanes y ahora os habéis trasladado, como comentabas, desde hace apenas un mes al CEI de Alcoy.
Sí, sí, empezamos en Gallanes, yo soy de allí y, bueno, vivo en el campo, entonces tengo mucho espacio, entonces empezamos montando el taller en mi garaje, básicamente. Y bueno, de ahí hemos ido un poco ampliando. Al final alquilamos una oficina en Alicante también. Hay un chico que se lleva la parte comercial, que está en Alicante. Y ahora pues el taller lo hemos trasladado al CEI, que nos ofrecen muchos servicios. Estamos muy a gusto, muy contentos con la gente del CEI, porque nos están ayudando mucho en nuestro proyecto.
¿Aproximadamente a qué altura llega a volar el dron para poder tomar las imágenes?
Sí, bueno, legalmente son 120 metros de altura máxima, pero realmente lo que es la tecnología nos ofrece mucho más, ¿no? Estamos hablando de que podemos volar hasta 2.000 metros, pero legalmente no es viable, no es posible.
Uh-huh. Aunque empezasteis realizando fotografías y audiovisuales, para, por decirlo de alguna forma, para producción propia, supongo que ahora la mayor parte de clientes son terceras empresas que piden ese servicio para determinadas cuestiones particulares, ¿no?
Sí, exactamente. Sobre todo nos encontramos con otras productoras audiovisuales que contratan nuestro servicio para darle ese complemento que diferencie sus vídeos. Principalmente trabajamos para eso. Luego también pues hacemos fotografías para realizar infografías de proyectos urbanísticos y bueno, también fotografías aéreas pues simplemente para promoción turística y tal, pero lo principal son para las productoras audiovisuales que nos contratan. Uh-huh. Para el tema de vídeo.
¿La clientela la tenéis ubicada en el territorio valenciano o llegan propuestas y llegan contratos de otros puntos de España?
Bueno, realmente todavía no hemos llegado a saltar la frontera de la Comunidad Valenciana. Sí estamos trabajando sobre todo Alicante y Valencia. Hemos realizado algún trabajo en Jaén, algún trabajo en Murcia, pero han sido cosas muy puntuales. Pero esperamos poder hacer trabajos más fuera de nuestras fronteras, porque bueno, hay mucho mercado abierto, hay muy pocas operadoras aéreas en España, en concreto 48, y bueno, creemos que es un servicio que se puede extrapolar a otras comunidades también.
Y la empresa se está consolidando en este tipo de servicios, pero supongo que habrá otras muchas cuestiones que ahora mismo no estáis realizando y que estará en cartera, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, como líneas de negocio, nuestras cabezas están llenas de posibilidades a las que está abierta esta tecnología, pero bueno, como llevamos poco tiempo, llevamos un año y estamos implementando poco a poco esas líneas de negocio, hemos empezado con el vídeo, ahora hemos seguido con las inspecciones y a la vez con el tema del prototipado de un dron, ¿no? Entonces, bueno, estamos con esas tres cosas sobre todo a tope, pero sí que tenemos muchas ideas, por ejemplo, buscar bancos de pesca para drones que busquen bancos de pesca para pesqueros, también drones que tengan visión nocturna, que puedan hacer vigilancias en urbanizaciones privadas y tal, y por ejemplo también el tema de cartografía, estamos un poco barajándolo, que seguramente sea el siguiente paso que demos.
¿Cuántas personas trabajan en Otus?
Pues ahora mismo somos 5 personas, yo que soy el director de operaciones, un director financiero también, luego hay 3 colaboradores, que es un ingeniero aeronáutico, perdón, un ingeniero industrial y una chica que se dedica al tema de comunicación con nuestros clientes y posibles clientes.
Uh-huh. Estamos hablando que 5 personas para una empresa que ha nacido hace un año es una cantidad considerable ya.
Sí, bueno, cobramos muy poquito todos.
Bueno, ahí no vamos a entrar.
Pero sí, la verdad es que estamos muy contentos con nuestro equipo humano. Nos ha venido un poco, no hemos tenido que ir buscando a la gente, nos han llegado gente muy motivada, que estamos muy contentos, que están desarrollando muchas habilidades suyas y que están aportando muchísimo a Otus. Y vamos, estamos encantados y abiertos a más gente que quiera colaborar con nosotros, porque de hecho es que nos hace falta más gente, queremos seguir contando con gente y a ver si esto crece, va más y podemos dar trabajo, darnos trabajo nosotros mismos y bueno, eso, hacer Alcoy el centro de la fabricación y de drones para España.
¿Qué tipo de drones, en ese prototipo en el que estáis trabajando, pensáis construir?
Sí, bueno, en este caso, el primer prototipo que estamos haciendo, ya que en mente tenemos tres diseños diferentes, pero el primero es un quadcopter, es digamos como un helicóptero, pero con cuatro motores, que podrá llevar un peso aproximado de 12 kilos y está orientado más para gente que quiera ofrecer servicios de foto y vídeo y gente que quiera ofrecer servicios de vigilancia e inspecciones técnicas.
Porque estamos hablando que algunos oyentes pueden pensar que cogen un dron que ya está en el mercado y se le acopla el material para tomar las fotografías, pero estáis hablando del producto completo.
Exactamente, sí. Ahora mismo en el mercado no existen productos completos, lo que es dentro del mercado europeo, pero son muy, muy, muy caros. Es decir, estamos hablando de un dron, un sistema completo con la estación de tierra y todo, estaría sobre los 20, 22 mil euros. Nosotros nos hemos propuesto abaratar ese precio. Queremos sacar un dron español que esté a mitad de precio, es decir, unos 12 mil euros para uso profesional, ya con el sistema todo completo, todo implementado, con un software hecho muy sencillo, es decir, simplificado, porque los softwares de control que existen ahora son muy complejos. Entonces, simplificarlo para que cualquier persona pueda utilizarlo, incluso sin saber pilotar el dron, bueno, con los automatismos que incluyamos, poder pilotarlo sin problema.
Por lo tanto, podríamos estar hablando de una línea de negocio, independientemente del servicio que se ofrece, el de la imagen, el producto en concreto del dron.
Sí, exactamente. Nosotros empezamos con los servicios y, bueno, nos va muy bien, nos gusta mucho, es muy divertido, también es muy arriesgado, es peligroso, pero nos gusta hacer nuestro trabajo. Pero nos dimos cuenta un poco de la falta que hay en el sector de maquinaria específica. Entonces, bueno, nos quisimos lanzar a prototipar y con la ayuda inestimable de nuestros amigos del CEI, que nos están apoyando en todo, pues creemos que podemos llevar a cabo esa línea de negocio. Apenas en 6 meses hemos planificado una salida comercial y, bueno, esperamos que al público objetivo, a la gente que quiera utilizar estas aeronaves, les guste y estén receptivos a comprar nuestra aeronave.
Pues son muchísimas las ideas que dejan de serlo para convertirse en realidades en esta empresa Otus, que ha ganado el premio a la mejor empresa dentro de la categoría de empresas emprendedoras de los premios de la Mancomunidad del Alcoy. Y el contacto para una empresa que lleva un año de funcionamiento, ¿qué representa recibir este reconocimiento por parte de la Mancomunidad?
Bueno, la verdad es que ha sido inesperado totalmente. No esperábamos ganar ningún premio. De hecho, ya nos habíamos presentado a varios concursos, pero no habíamos tenido suerte hasta ahora. Siempre segundos, terceros, pero nunca ningún importe económico ni nada. Y para nosotros ahora supone un reconocimiento a todo el esfuerzo, todo el trabajo durante este año, que ha sido ingente realmente, y bueno, eso, estamos muy contentos de que la Mancomunidad haya visto en nosotros una esperanza de futuro, ¿no? Porque esperamos poder crear puestos de empleo, esperamos poder crear riqueza en nuestro territorio, a nivel local, a nivel provincial, a nivel de comunidad. Es decir, para nosotros es muy importante esto porque nos ha dado ese punto, ese empujón, ¿no?, a los ánimos que nos estaba faltando últimamente por falta de tiempo, por falta de motivación, en el sentido de mucho trabajo, mucho estrés, pero sí, ha sido muy, muy, muy bienvenido.
Lo cierto es que es un proyecto que se ajusta perfectamente, o que resume cuál es la filosofía de los premios, en el sentido de una empresa de servicios avanzados y de una tecnología notable que aparece en un pequeño municipio.
Sí, la verdad.
Se combinan esos dos factores, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que a mí mismo a veces lo pienso y me resulta extraño vivir en Gallanes, en un lugar muy agrícola, y pues estar sentado en un tractor arando un campo, pero en 2 horas me tengo que bajar e irme corriendo porque tengo que pilotar una aeronave, un dron, una tecnología de apenas hace 2 años. Es, la verdad es que es muy ambiguo, ¿no? Es muy. Pero me gusta mucho esto que está pasando.
Bueno, pues nos ha encantado conocer los
servicios y los proyectos en los que está trabajando Otus, premio a la mejor empresa emprendedora de la Mancomunidad del Alcoyá y el Contat, y vamos a seguir muy de cerca cuál es la evolución, sobre todo también ese lanzamiento del dron construido en España a un precio sensiblemente inferior a los que actualmente se encuentran en el mercado. Hemos hablado con Francisco Polo, uno de los responsables de esta empresa, al que felicitamos y deseamos toda la suerte y le transmitimos todo el ánimo del mundo.
Vale, muchas gracias.
Sergi Silvestre, molt bona vesprada.
Molt bona vesprada.
Anem a recórrer la història, el municipi de Gallanes. Per on podem començar?
Doncs, primer m'agradaria fer, abans d'endinsar-se pels carrers de Gallanes, m'agradaria fer una reflexió en el sentit de la importància de la història i la història en els pobles menuts. Com he comentat alguna volta, la tasca de l'historiador és molt important, però també el tema de donar-se compte que la història és més, que aleshores es feix i es denivens de persones importants i rellevants, una història general a nivell de lo que és l'estat espanyol o d'Europa, és també un punt a fer èmfasi. La història la fan les persones i les persones viuen en els pobles, per tant tots els pobles menuts, per menuts que siguin, tenen història i per tant és interessant conèixer-la, i per el simple fet de que coneixes després també l'espai on vius, l'entorn, i fas que l'espai on habites no caiga en oblit. Per tant, parlar de Gallanes...
Suposo que tindrà força història, no?
Sí, té molta història, i a part també que me n'alegra poder estar avui parlant de la seva història.
Per on comencem?
Pues començaríem mateixa des de lo que és l'Ajuntament on està l'Església. Per què? La placeta allà on està, tenim l'Ajuntament, tenim l'Església, tenim la Casa Abadia, i el fet de començar allí és perquè és el nucli del centre històric, del casc històric de Gallanes, de població de Gallanes, i perquè en cada raconer d'allí n'hi ha molt, molt, molt que dir. També em ve al cap l'amic Gonçal Pérez, que ja ha faltat ja, uh-huh. i el qual coneixia tots els racons i tots els indrets de Gallanes i del seu terme, i que si avui dia el tinguérem així es pondria a contar moltíssim, moltíssim més del que puc contar jo ara sí, però malauradament no està. Com dic, el fet de començar per la plaça és perquè la Casa Abadia, tot i que ara està restaurada, probablement sigui una de les cases més antigues. En els anys 70-80 va ser restaurada, però en la documentació ja del segle XVI es fa constar la seva existència. La Iglesia també. La Iglesia, tot i que al llarg del temps ha sofert diferents modificacions, l'última al segle XX, és una acumulació de diferents intervencions i de diferents actuacions en l'estat que donen que puguem veure-la com està ara. El seu interior, l'altar, és del segle XIX, de mitjanies del segle XIX, un altar neoclàssic que és molt, molt, molt xulo, i després també totes les anècdotes que comporta. I aprofite per contar-ne una.
A veure.
És del segle XVII. Els gallaners sempre han tingut tradicions des de, com bé se saben, les poblacions del comtat en 1609, la gran majoria hasta 1609 estan habitat per moriscs, anteriorment mudèjars, però en 1609 les expulsen i repoblat per cristians vells de localitats properes. El segle XVII, Gallanes és repoblat per gent d'Alcoi, de Bocairent i d'altres indrets de cristians vells, i quan es consolida la repoblació, aquestes famílies comencen a tenir una certa importància en el tema agrari, en l'economia agrària de la zona. Però n'hi ha una persona d'una família, que és la família Marín, un personatge que, vinculat als seus orígens, en la zona de Castella-Villena, esdevindrà bandoler, però no bandoler com el Curro Jiménez, que en recorda, sinó un altre tipus de bandoler que està lligat en el que són els bàndols i xarxes de clientelisme i un bandolerisme polític, diguem-ne. Per tant, este bandoler de Gaianes se'n va a la zona de Villena, Blanca, i durant una llarga temporada dels 20 anys que li perdem la pista de, en Gaianes, resulta que el trobem per la zona que estic comentant, dins de les quadrilles dels bandolers Martín Muñoz i Pedro Ponce. Fins a on va ser la seva importància? Si mirem bibliografia de Villena i de Blanca, de les actuacions d'estos bandolers que estaven nodrits també per bandolers valencians, que en la dècada dels 80, en 1680, este bandoler de Gaianes torna a Gaianes. Però el que són les autoritats reials enviades a Gaianes estaven esperant-lo i refugien la Iglesia. Per això el tema volen acollir-se sagrat, per el tema de que la Iglesia tenia el seu pòdic codi.
Tenia un poc de bula, no?, respecte al que era la justícia ordinària, no?
Sí, més o menys, sí. Què va passar? Que al final arriben a un acord i este, tant el rector com este bandoler claudiquen i el bandoler s'entrega a les autoritats reials en la condició de que després ell no, la condena seria un poc més lleugera de lo que si no s'entregava li pertocaria. L'envien a la Reial Audiència de València, el juí acorden enviar-lo a la presó de Mahó, al presidi de Mahó, i ell se'n va a Mahó. Però de Mahó, tipus, els que hagin vist, per fer-lo més entenedor, per les persones que hagin vist el Conde de Montecristo, per este Josep Marín, el bandoler de Gaianes, fa el mateix. S'escapa del presidi de Mahó i se'n va a Catalunya. Se'n va a Catalunya i es posa al servici de lo que és l'exèrcit de Catalunya i està servint durant 2 anys. I després demana a les autoritats valencianes, a la Reial Audiència de València i després també al Consell de Castella, també al Consell d'Aragó, que li donen l'indult per poder tornar a Gaianes. Li demanen també opinió al Conde de Cocentaina i en tota una correspondència que és un espectacular, li deneguen i li diuen que no, per ser una persona que no volen, el Conde de Cocentaina, que no volen les seues terres, i el Consell tant de Castella, després parlen el d'Aragó i diuen a la Real Audiència, al final no el deixen tornar. Passen 2 anys i ell demana a Travolta tornar. I tot això dona la casualitat que coincideix en 5 dies antes de que esclate la revolta de la Segona Germania en 1693. És molt curiós el fet eixe de que quan després miren que la batalla de Sella, en la revolta de la Segona Germania, gaianers van participar en lo que era la revolta, i també sabent que era una revolta de camperols, però no com s'havia dit camperols desarrapats, sinó camperols que està propícia per camperols que tenen un cert nivell social i econòmic, com pugui ser Josep Navarro, que era cirurgià de Muro, i però que rasten també altra gent, altres camperols que no tenen un nivell tan benestant com els que són els investigadors. Bueno, la qüestió, jo no anava. Este Josep Marín torna a enviar la seva petició d'indult i així na passen, i del 93 que comença la seva petició d'indult fins al 98 que tenim l'última carta que també li se denega a tornar perquè ell es declara ja malalt, que està amputat d'una cama per haver participat en una batalla contra els francesos en la frontera amb França i tal. Diu que vol tornar a Gaianes on està la seva filla i els seus fills i la seva dona, i al final li ho deneguen i es perden la pista d'este Josep Marín, tot i que després observem que en Gaianes els marins continuen i que estan els seus familiars, els seus germans i tal, i la descendència continua. No sabem si aquest bandoler tornaria o no. El que sí que és cert, i aquesta activitat dels gaianers, després pot veure també, després de la Guerra de Successió, el 1707, després de conclosa la guerra, en el que és l'activitat dels maulets, en què mesos després d'acabada la contesa, en una actuació que hi ha en Planes, uns gallaners actuen, es fan en el, li roben a uno dels màxims dirigents d'una companyia que es dirigia a Planes, i li roben tot el que tenia, capes, diners, mobiliari que portava, i se l'enduen a Gaianes. Després van a per ells, es apresen, i està la relació de tots els gaianers que van participar, una nòmina de 12, si no recorde mal, i després tot el botí que s'havien fet.
Són les primeres pincellades d'aquesta història, la que moltes vegades no figura als llibres, però que desperta moltíssim interès i curiositat, i a banda, admiració també per tot el que ha representat al llarg dels anys aquesta comarca. Sergi Silvestre, hem de tornar un altre dia a Gaianes, eh?
Quan vulgueu.
Moltes gràcies.
Fins ací, arribem a la una de la vesprada. Toca acabar aquesta edició d'Arrel, el programa de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. Ha estat, com sempre, un plaer parlar d'allò que és nostre, de la nostra comarca, ací. A Ràdio Alcoi, bona vesprada.
Sortia ella de casa perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigua perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me
encantada.
Perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar.